This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere todas esas cosas. Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa. Por darle un buen colegio, multiplicó las obras. ¿Cuál sería el instante? ¿Quién le enseñó estas cosas? ¿Cuándo probó la muerte y amaneció entre sombras?
Bienvenido a un programa más de Madre Coraje, aquí en Radio La Barandilla, radio, la radio social labarandilla.org.
Que no te hunda, que no vea en tus ojos reflejos de cristal.
Y lo presentamos...
José Manuel Doladea.
Y Amadeo Arriba, que soy yo, un servidor, ¿no?
Muy bien, Amadeo, muy bien. Por cierto, tiene la voz cazallera, no sé, como no es mi empresa, yo me lo pasé bien, pero digo eso, que tú fuiste porque eres empleado del Grupo Clece.
Claro, claro.
Claro, hay que decirlo, ¿no?
Hay que decirlo.
Bueno, pues empezamos.
Cuando usted quiera.
Bueno, pues vamos a empezar un programa especial. Este programa de Madre Coraje, que yo veo que, dices, lo presento yo, pero hoy te has metido aquí, así a saco.
A saco.
Claro, porque como has estado antes con nuestro anterior director, es decir, Ezequiel Triñaque, presentando su libro Retazo del agujerito del agujerito del cielo, que dónde podemos escuchar este programa tuyo, ¿cuál es? Este de
Vis a Vis con Amadeo Arribas.
O sea, que vayan a www.labarandilla.org y después de escuchar este programa, sí, que se vayan a la parte de radio, arriba pone, y ahí que vayan a Vis con Amadeo. Muy bien.
Tú sabes que no puedo vivir sin una alcachofa.
Ya sé que te gusta a ti los micros.
Me gusta hablar mucho.
Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar, además, como eres miembro de la Junta Directiva de la Asociación La Barandilla, ¿sí? Pues vas a estar encantado de que tengamos un asociado hoy aquí con nosotros en este programa.
Qué bien.
Vamos a empezar por ella, ¿te parece?
¿La presento yo? Sí, sí, preséntala.
Porque soy yo más amigo de ella que tú, porque hablo yo más veces con ella que tú.
Por supuesto.
Mucha Junta Directiva, pero tú luego relaciones con los socios, pocas,
no,
¿eh, granuja?
No, porque ya me quitáis vosotros
ese trabajo.
El trabajo que yo tengo que emplearlo
en otras cosas.
En otras cosas.
Carmen de la Fuente Ares, un placer.
Hola, buenos días.
De verdad, un placer.
Muchas gracias.
Tenemos que decir que si no eres la socia número uno, debes ser la dos o la tres. No sé
sí,
qué numerito tienes, yo, pero eres de las primeras.
Sí, de las primeras. Y muy orgullosa de estar aquí en esta asociación, que además a mí me ha ayudado bastante, muchísimo.
Bueno, te teníamos que ayudar mucho más, te hemos ayudado poco, porque te merecen muchas cosas. Porque eres buena persona, porque eres una madre coraje y sobre todo por tu hija, que tengo el honor de conocerla y que vamos a hablar un poquito. Por eso hoy este programa es especial de Madre Coraje, porque te lo mereces. Hace tiempo que te teníamos que dedicar a este programa. Además, yo recuerdo que Purificación, este programa, es a raíz de una madre que también
sí.
tenía... ¿Te acuerdas?
Pues, sí, de Purificación. ¿Qué? Yo hablé con ella y me ayudó bastante y luego pues sentí mucho lo que pasó.
Pues una madre coraje también, por eso este programa se llama así, Purificación, una buena amiga de esta radio sí. social. Incluso antes de nacer la asociación, ella falleció
sí.
pues por aquellos momentos, hace 2 años. Una madre que luchó por su hijo, por sí. ese maravilloso hijo, con trastorno límite de personalidad, con trastorno bipolar. Y ella siempre quería luchar para que su hijo se integrara en la sociedad, que fuera sí. una persona como era normal. Pero sobre todo el mundo entenderá que las personas con estos problemas son eso, personas normales y que hay que apoyarlas mucho. Y sobre todo a las madres, porque también sufren mucho, ¿no?, junto con los hijos.
Sí, vamos, lo nuestro es un sufrimiento, pero yo lo categoría como en silencio. Porque no tenemos... en realidad, los amigos, pues tienes 3 o 4 que se quedan y con los que puedes hablar el tema... Y en parte te pueden comprender un poquito, pero en realidad quien te comprende muy bien es la gente que está pasando por lo que tú estás pasando. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, Purificación, yo cuando empecé, ella me ayudó mucho a intentar salir adelante, o sea, a luchar y no dejar ni un día de seguir luchando por ella y por todos. O sea, porque uh-huh. yo no solo lucho por mi hija, o sea, yo lucho por cualquier enfermedad de cualquier tipo. O sea, es que me da igual y quiero que la sanidad... cubra todo esto. O sea, es que se tiene, o sea, tendremos que gastar menos en determinadas cosas y más en sanidad. O sea, yo repito, o sea, en sanidad.
Yo recuerdo que te conocí porque fui a verte a tu casa sí. y entonces estabas pasando, ¿te acuerdas aquella lucha que hiciste en los medios de comunicación?
En el
Cuéntanos,
Change.
¿Por qué era?
Pues Patricia, que es como se llama mi hija, estuvo ingresada en un centro en Casta Guadarrama y allí, bueno, pues tenía el tope de estar 1 año y al año pues la dieron el alta. ¿Qué pasa? Que la dieron el alta y ella a los 4 días ya estábamos otra vez en urgencias, al siguiente día en urgencias. Yo empecé a hablar con su psiquiatra de que, claro, es que acababa de salir y esto no podía seguir así. O sea, que yo además no podía compatibilizar mi trabajo con el cuidado. Y entonces, pues bueno, pensándolo así, digo, ¿de qué manera puedo yo ayudar a mi hija? Y vi la plataforma Change.org, lancé ahí una petición... que además esa petición a mí me llegó al alma de toda la gente que firmó y que yo jamás se lo podré agradecer. Y bueno, se pusieron en contacto conmigo y mi hija volvió a entrar otra vez en Casta Guadarrama.
Claro, porque el problema es como si al año ya... Estás curado,
claro,
sin embargo,
sí.
si es una enfermedad crónica, una
claro.
enfermedad mental crónica, no pasa nada. Es un año, pero luego otro año, y tú lo
claro.
que reclamabas es que tu hija
claro,
fuera atendida.
Porque claro. además, cuando salió de allí, pues me mandaron a un hospital de día en el que la hicieron unas entrevistas y me dijeron que, claro, que dada la gravedad de su patología, pues que ellos no estaban capacitados para atenderla. Y digo, bueno, ¿y entonces qué es lo que hacemos?
Claro, fíjate, estaba pensando, Carmen... lo hemos hablado con nuestra invitada, que la vamos a presentar ya, porque si no se queda la mujer así y luego
sí.
volvemos contigo.
Sí, para
bueno,
eso, la...
para eso ha venido, ¿no? Madres Corajes.
Bueno, eso ha venido.
Maru Garte, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte aquí.
Pues igualmente, yo encantada. Sobre todo tengo que decir que hace una semanita vine, toqué la puerta, le pedí a José Manuel que me ayudara a visibilizar nuestra asociación y, bueno, estoy, vamos, eternamente agradecida que una semana después estoy ya aquí con lo que voy a contar.
Y luego vamos a hablar porque en esta semana han pasado muchas cosas. Cinco años de trabajo, has tenido la suerte que por fin, ahora nos vas a explicar. Bueno, dinos a qué te dedicas, cómo es tu entidad para la que colaboras.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
¿Cómo se llama?
La asociación se llama Iruamabi. Es una asociación de daño cerebral infantil, adquirido infantil, perdón. Es la única que hay en todas las comunidades autónomas. Nacimos en el año 2013 y nos llamamos Iruamabi 312 porque eso quiere decir 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad. Uh-huh. O sea que, bueno, el nombre lo explico porque todo el mundo pregunta a ver qué quiere decir
Iruamabi. ¿Y eso de Iruamabi? ¿Eso es en vasco? ¿Qué es
en euskera,
eso?
sí, es en euskera. Realmente fue, pues bueno, por poner un nombre a la asociación diferente a...
Porque nació en Navarra.
Y nació en Navarra y el día, pues bueno, fue el día 3 de diciembre, ¿no? De hace 5 años.
Qué bueno. Bueno, pues seguimos porque fíjate, antes de entrar hemos hablado de las dificultades que supone, que en muchos casos, no recuerdo ahora los nombres, también la presidenta de una asociación que estuvo el año pasado, donde nos contó que ella estaba separada. Que estaba separada porque tenía un hijo con una gran discapacidad. No recuerdo, perdonar, como no he preparado esto antes, pues ha sido la raíz de hablar con vosotros, lo he recordado. Y ella decía que había que pensar que los niños con grandes patologías, aparte de todo el sufrimiento que eso supone para una madre, ver que tu hijo es un poquito diferente a los demás, que en muchos casos cuesta la separación del matrimonio, porque no todos los matrimonios están preparados para sufrir como se sufre a veces, partiendo de que los niños son los que más sufren, está claro, ¿no? Dependiendo de la patología, hay algunos niños que no se deben ni enterar. Pero en la mayoría de los casos los niños sufren y mucho, pero los padres no siempre, los dos están de acuerdo en llevar adelante pues una vida de sacrificio, porque como estaba comentando Carmen, una de las cosas que tiene tu hija, como otros miles de hijas, tu hija no es diferente a otras, ¿no? Es que a la hora de un matrimonio tiene que... y los amigos... empiezas a perder amigos, porque no puedes ir, tu niña de pequeñita ya no era una niña como otras, con lo cual, quieras o no quieras, te vas separando o te van separando, ¿eso es así?
Sí, bueno, yo voy a contar mi historia, que creo que, no sé si tú te la he contado alguna vez, yo estoy casada por segunda vez, Patricia no es hija de mi marido actual. Y bueno, su padre se ha desentendido totalmente a la hora de su enfermedad, o sea, ningún apoyo hemos tenido. Ahora, la buena suerte que yo he tenido es conocer a esta persona, a mi marido, a Carmelo, que bueno...
Me lo dijiste, cuando te fui a tu casa...
Se ha involucrado totalmente, está volcado con la niña y hemos pasado por situaciones durísimas, que yo incluso le he dicho, si no puedes... vete, o sea, yo no me puedo ir, digo, pero a mí muchas veces pienso y me da como cargo de conciencia la vida que le estoy haciendo pasar a él, eso me preocupa bastante.
Fíjate, yo, Carmen, como sé que como socia que eres y sabes que se trata de dar visibilidad, sé que no te importa contar la historia, pero tú estás pasando por una situación muy delicada. Era hace muchos años, está claro. Ya 18 años tenía tu hija hace 2 años, luego debe tener ya 20.
Sí.
Más o menos, sí. por recordar fechas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es la historia de una madre, que lo hemos empezado hablando, porque este programa es tan especial, por eso quiero profundizar, ¿cómo es la historia de una madre que tiene que luchar contra la sociedad, contra todo y sobre todo para apoyar a su hija? ¿Cómo ha sido tu vida?
Pues bueno, Mi vida, sinceramente, a mí me costó mucho aceptar la patología de mi hija. No entendía, no sabía.
Hablamos de un trastorno límite de personalidad grave. O sea, no un trastorno límite de personalidad sencillo.
Grave. No sabía, de esto de primeras que te hablan como si tú supieras de todo y no entiendes nada de lo que te están diciendo los psiquiatras, pero bueno, tú luego empiezas a investigar, a estudiar y te pones al día de todo, que llega un momento que, bueno, no es que yo quiera tal, pero sé bastantes cosas y bueno, es una vida en la que... En mi caso, por lo menos, se ha instalado como una especie de tristeza infinita, no por mi hija, sino también por toda la gente de salud mental o de otras patologías, o sea, porque claro, yo lo he visto muy de cerca, yo he estado en unidades psiquiátricas acompañándola mucho tiempo y he visto el sufrimiento de la gente, de los familiares, y yo pues he llorado mucho por mi hija. Y por toda la gente, que mi marido muchas veces me dice que no puedo empatizar tanto con la gente porque claro, sufro muchísimo, muchísimo.
Uh-huh. Además, con otro problema, fíjate, he salido a relucir una buena amiga de esta casa y buena amiga tuya, Lorena Serra,
sí,
que tiene un niño con síndrome Down, otro niño un poquito más mayor, pero hablamos de niños jóvenes, que le ha costado el puesto de trabajo también. Sí. En este caso no vamos a hablar de tu trabajo porque eres funcionaria y eso te permite un poquito mano ancha. Me imagino que una empresa privada con un hijo así probablemente estarías en la calle.
Sí, no, y además también depende de yo creo que he tenido la suerte de que mis jefes desde el primer momento han visto lo que era, lo que yo estaba sufriendo y dentro de lo que han podido ayudarme con el trabajo, yo no he tenido ningún problema y de verdad que también desde aquí pues quiero agradecérselo, o sea, porque bueno, yo entiendo que he faltado muchísimas veces, ha habido compañeros que se tienen que hacer cargo de mi trabajo y luego nunca tienes tiempo o tampoco sabes cómo darle las gracias. Entonces me gustaría agradecérselo.
Claro, porque a todo esto, un ingreso de repente que tienes que ir con tu niña a urgencias, eso significa que no vas a trabajar, que no te da tiempo de hacer muchos papeleos para pedir licencias.
Sí, porque igual vas a las 3 de la mañana, tú se supone que entras a las 8, pues y además cuando vas allí tampoco sabes cuándo vas a salir, no lo sabes. O sea, tú vas allí, te ponen en observación, como estuvimos por ejemplo ayer, y no sabes cuándo sales, o sea, entonces claro, es tu vida, es estar en estado de alerta constantemente, o sea, yo no suelto nunca el móvil porque ahora mismo puedo estar aquí y dentro de 10 minutos puedo estar en la Puerta de Hierro, es así. Entonces yo hacer planes de quedar con amigos, por eso los amigos muchas veces se van, porque claro, quedas a cenar, los llamas que no puedes porque estás en Puerta de Hierro, vuelves a quedar a comer, no puedes porque estás en Puerta de Hierro, y claro, la gente al final pues se cansa y ya no te llaman.
Tienes mucha experiencia en estos años, ahora estás luchando porque a tu hija la puedan ingresar en un sitio apropiado,
sí,
indiscutiblemente. ¿Crees que hay alguna posibilidad? ¿Tu pensamiento de cara al futuro, cuál es? Y me explico.
De ella.
De ella, tuyo y de ella. No hablo de cuando seas muy mayor y ya no la puedas cuidar. ¿Pero crees que esto está mejorando, que la sanidad se está investigando, que crees que dentro de 20 años podrás ser feliz y tu hija podrá ser feliz? ¿O tal como vamos, te has hecho la idea de que va a ser así siempre tu vida?
Hombre, sinceramente, a mí me gustaría que esto cambiara. Y que dentro de 20 años mi hija fuera feliz, se encontraran tratamientos. Yo desde que empecé con ella, con 13 años, sí he notado cambio, pero tampoco tanto. Tampoco tanto. Hay que poner más esfuerzos, que no los hay, en investigación, que no los hay, en psiquiatras, en psicólogos, en recursos, en terapeutas, todo. Eso estamos todavía muy lejos.
Bueno, pues vamos a pasar de lo triste, vamos a pasar a la alegría. que es con nuestra otra invitada, con Maru Ugarte. No porque sus niños y toda la gente que representa de repente esos ictus desaparezcan o todo se solucione, que eso también tiene, ahora nos va a contar ella los problemas. Pero bueno, por cierto, antes de explicar esta alegría que has tenido esta semana, que vienes toda hueca, cuéntanos qué es un ictus para estas familias, cómo suele ser sobrevenidos, es de nacimiento. Explicar un poco a los oyentes, porque lo del TLP, trastorno límite de personalidad, ya está dicho todo. Antes borderline, antes trastornados, ya está dicho todo. El nombre se cambia afortunadamente, pero el problema sigue siendo el mismo. En el caso de los ictus, cuéntanos.
A ver, concretamente el ictus es una de las patologías del daño cerebral en general adquirido. El daño cerebral adquirido es una lesión neurológica que se produce en el cerebro, sobrevenida, quiere decir después del nacimiento, y que tiene diferentes efectos y puede producir diferentes déficits, desde el punto de vista motor, punto de vista cognitivo, desde el punto de vista sensorial. ¿Qué es lo característico del daño cerebral? Pues que ha sobrevenido, y sobre todo en los niños, que su abordaje rápido en la neurorehabilitación, por la plasticidad que tiene el cerebro del niño, consigue recuperaciones bastante considerables. ¿Cuáles son los síntomas y el que producen un daño cerebral? Pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los ictus. Los niños también tienen ictus. Los niños tienen encefalitis, que son inflamaciones del cerebro. Los niños también tienen tumores cerebrales, y tumores cerebrales que los tratamientos de radiología y quimioterapia les producen especialmente daños cognitivos, daños en la visión, daños en el lenguaje. Entonces, todo esto.
Y caídas también, ¿no?
Bueno, las caídas, principalmente, realmente.
Se caen la bicicleta, se caen corriendo.
Sí, es verdad. Gracias por recordarme. La verdad es que encima es la primera causa que produce daño cerebral en la infancia, son los traumatismos craneoencefálicos. Y especialmente cuando hablamos de eso, no hablamos de accidentes de coche, estamos hablando de lo que tú bien has dicho, en caídas. Caídas que los padres consideramos leves, que el niño se levanta, no tiene ningún tipo de lesión, y puede en su etapa de desarrollo aparecer determinados, o en temas de comportamiento, o en retrasos en el aprendizaje o en el habla. Y muchas veces, cuando se hace la ficha clínica, si el neuropediatra pregunta, ¿pero este niño se ha caído alguna vez? Quiero decir, caerse se caen muchas veces, pero se ha dado un golpe en la cabeza. Y hay muchos padres que de repente se echan las manos a la cabeza y dicen, sí, se cayó y se dio un trompazo de narices. Pero en esos momentos, esas caídas son las muy peligrosas. Muy peligrosas quiere decir, en que con esto tampoco quiero alarmar a los padres, y que los padres piensen que todo su niño, cada vez que se caiga y se da un golpe en la cabeza, va a tener un daño cerebral, ¿no? Pero sí que es verdad que dependiendo de del golpe, es algo que sobre todo los profesionales tienen que tener en cuenta, porque es la primera causa de discapacidad en la infancia, el daño cerebral, y concretamente el traumatismo craneoencefálico.
Qué duro.
Sí,
duro, ¿verdad?
Sí, y además es que, ¿sabes qué pasa? Que hace muchos años, también quizás sea que se conozca más lo de adultos, la sanidad pública pues no salvaba. Los niños que tenían un daño cerebral, tenían un traumatismo, un ictus, un tumor, una encefalitis, una anoxia, y cantidad de niños que tienen daño cerebral por ahogamientos. Los veranos, desgraciadamente, pues tenemos niños que no terminan de fallecer, pero tienen por un ahogamiento y una anoxia, le falta oxígeno al cerebro y termina teniendo un daño cerebral. Pues el daño cerebral incluye muchísimas patologías, ¿no? Y estos niños antes fallecían, no morían, entonces, lógicamente, por su vulnerabilidad. Pero hoy tenemos unas UCIs pediátricas fantásticas, tenemos una sanidad de agudos buenísima. Pero aquí, delante del micrófono, voy a decir que en prevención y en rehabilitación y en recursos posteriores a la fase aguda nos queda mucho camino por hacer, porque en eso somos cortoplacistas, igual que el tema de Carmen, para que su hija, ya suena feo que lo diga a nivel de económico, pero si se invierten en los jóvenes, si se invierten en los niños, en su rehabilitación, en su tratamiento, en sus recursos, podrán ser adultos independientes, que consumirán menos medicación, que consumirán menos recursos, que consumirán menos centros. Pero claro, eso es lo que todavía no se ve, y eso es prevención y eso es rehabilitación posterior.
Yo recuerdo que hablamos hace una semana de un problema que tienen los niños, que es que entre los 6 y los 16 o 18 años están en un limbo. Cuéntanos.
Eso es.
Bueno, y así ya directamente hablamos de lo positivo.
Positivo,
entre paréntesis, habrá que verlo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues realmente la vulnerabilidad de los niños que sufren un daño cerebral adquirido es que, bueno, pues todo ese engranaje administrativo dentro de la sanidad pública que tenemos en todas las comunidades autónomas, bueno, pues los niños que sufran un daño cerebral, ya os he dicho, que se caigan o que tengan un tumor o, bueno, pues si le ocurre entre los 0 y los 3 años o 6 años, dependiendo de la comunidad autónoma donde ocurra.
Ah, porque no es lo mismo, no es lo mismo.
La atención temprana, dependiendo de las comunidades autónomas, es hasta los 3 años, otras hasta los 4 y otras hasta los 6. Y tengo que decir concretamente aquí que la comunidad de Canarias no tiene atención temprana.
O sea,
tremendo.
Canarias nada, o sea, no, Canarias es un cero pelotero.
Especialmente es tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego, a partir de los 16 años, entre, como yo se entiende, que son personas que entran en la edad adulta, pues bueno, dependiendo de la comunidad autónoma, pues los servicios de neurorehabilitación para el daño cerebral, pues bueno, de cada comunidad autónoma lo lleva con sus unidades propias públicas o con conciertos con centros especializados. Pero hasta los 16 años, entre esa edad que hemos dicho que termina atención temprana y los 16 años, pues bueno, hay un vacío absolutamente de cobertura sanitaria pública. Y son edades importantísimas. Yo no digo que para los adultos no lo sean, claro que lo son, pero para los niños, volvemos a la superplasticidad de su cerebro, son importantísimos. Claro, desgraciadamente el daño cerebral no mira bolsillos, que es lo que hablaba antes con Carmen. Y una neurorehabilitación en niños es, si no tienes dinero, pues es imposible. ¿Qué especialidad tiene, qué característica especial tiene en los niños? Que es que los niños, aparte de la atención temprana intensiva primera tras el evento, le llamamos el evento a la caída o al tumor o al ictus, pues ese niño hay que seguir, tiene que tener un seguimiento durante toda la etapa del desarrollo, porque él va adquiriendo capacidades. Y entonces, hasta que no se adquieren determinadas capacidades, no sabe si el niño tiene el defecto del habla. Por imaginaros que un niño se cae cuando tiene meses, con lo cual todavía no ha adquirido la capacidad del habla. Entonces, cuando le toca empezar a hablar es cuando te das cuenta que el niño tiene un problema de o ausencia de lenguaje o tiene un retraso, ¿no? Esa es la característica, que te hay que dar. Tiene que haber un abordaje inicial muy intensivo y luego tiene que haber un seguimiento en toda la etapa del desarrollo del niño. Y hoy por hoy es un tratamiento privado a costa de los padres. Y para ser rigurosa, contaré que en Navarra hemos trabajado esto desde el principio. Empieza a haber en el complejo hospitalario de Navarra, siempre hablando desde la sanidad pública, un programa que empieza a contratar a neuropsicólogos para hacer valoraciones neuropsicológicas de los niños. En la Comunidad de Madrid hay 12 plazas ambulatorias en el Niño Jesús, pero 12 plazas ambulatorias, ¿no? O sea, no dan abasto,
para
no hay nada.
Para hacernos una idea, ¿cuántos niños al año pueden adquirir
un daño cerebral?
Un daño cerebral.
Por cualquiera de estas causas. Bueno, pues también es algo que estamos trabajando en saber incidencia y saber prevalencia.
Pero no hablamos de 30 o 40 o 50 en la Comunidad de Madrid. Digo porque hemos dicho 12 plazas.
En la Comunidad de Madrid concretamente os contaré que yo estoy dentro de la Comisión de Trabajo del Daño Cerebral Infantil. Y los datos que nos ha pasado la sanidad madrileña es de 1.207 casos anuales de lesiones cerebrales infantiles, solo en la Comunidad de Madrid.
¡Qué barbaridad!
¿Vale? En la Comunidad de Navarra, que nos decían que dos o tres casos, no, desde que han implantado el programa, este año en una población total de Navarra de 600, lo digo para que un poco veáis la proporción, ¿no? De 600.000 habitantes en Navarra, se han dado en solamente 10 meses 12 casos nuevos de daño cerebral y han aparecido 60 nuevos casos que ya estaban. ¿Esto qué quiere decir? Que esto se alarga en el tiempo, que son niños que duran años esta patología, porque hay que tratarla y hay que rehabilitarla. Y eso lo que hemos hecho es hacer extrapolar todos esos datos a la población española y nos salen unos 9.000 casos anuales nuevos de daño cerebral infantil.
Fíjate, lo importante que me está apuntando es que sí se puede. Cuando digo sí se puede es que Navarra es 2013, que esté dando la vara, ya se empiezan a preocupar.
Claro.
Luego sí es necesario estas acciones, como
claro.
Antes tuvo que hacer Carmen a través de esa recogida de firmas,
claro.
y vosotros con Iruamavi. lo que habéis hecho en Navarra, tienes claro que es que se puede.
Sí, por supuesto, y nos queda muchísimo trabajo por hacer, porque no solo Navarra, es que hay que trabajar para todas las comunidades autónomas.
Bueno, vamos a hablar de cosas positivas.
Venga.
Que repito que eso no significa que Carmen sabe que el Congreso o el Senado hagan una declaración institucional, como nos pasó a nosotros en marzo del 2017, una declaración institucional a favor de la salud mental, se queda ahí.
Bueno, lo digo, hay que dar otro paso.
Hay que dar otro paso. Bueno, pues vamos a ver tus pasos, porque en esta semana estás contenta. Estás
sí,
contenta,
bueno,
digo, vuestra asociación, vuestra entidad,
sí,
y todos los padres que tienen un daño cerebral adquirido un hijo, si no lo saben, que lo sepan, que se han hecho cosas muy importantes. Cuéntanos,
sí.
Empezamos por el Defensor del Pueblo.
Bueno, pues sí, la verdad es que hace 5 años denunciamos al Defensor del Pueblo esta vulneración, primero, de derechos de la infancia. O sea, ¿por qué los adultos sí tienen derechos a rehabilitación desde la plataforma pública? ¿Y por qué los niños no? ¿No? Después de 5 años hemos conseguido que el Defensor del Pueblo cree una mesa de trabajo en la que estamos incluidos, y lo agradecemos desde aquí. Estamos asociaciones, hay profesionales y entidades, y bueno, pues el pasado miércoles se hizo una jornada larga pero muy fructífera sobre, bueno, cuál era trabajar un poco 360 grados desde el ámbito no solamente sanitario, sino social, familiar y escolar, que cuál es la necesidad de estos niños, ¿no? De los niños que tienen un daño cerebral adquirido. Y bueno, este documento, hay mucho interés por parte del Defensor del Pueblo. En 3 o 4 meses saldrá ese documento, y ese documento, pues, vamos a ver si se insta al Gobierno y a las comunidades autónomas, por ende, a través del Gobierno, para que se tome no solamente conciencia, sino que, bueno, todo esto tiene que ir cubierto de unas medidas y de unas partidas presupuestarias económicas, porque si no, pues no se van a dar los recursos.
O sea, después,
¿no?,
de 5 años, por fin, el Defensor del Pueblo ha tomado en consideración,
sí,
al menos este, ha tomado en consideración todas, sí, vuestras reclamaciones.
Creemos que es importante, son pasos muy importantes. Lo mismo que nuestro trabajo institucional nos ha llevado a presentar PNLs tanto en Navarra, que el resultado fue ya que haya un programa, no llega a ser una unidad, pero un programa que empiece a tratar en los niños. En País Vasco también se presentó una PNL. Y bueno, también nos han llamado el Defensor del Pueblo, y ahí ya conseguimos ciertos presupuestos especiales. Y en Comunidad de Madrid concretamente, pues bueno, también se está trabajando desde la parte institucional en una comisión de trabajo de daño cerebral adquirido infantil. También tengo que comentar que se presentó una PNL a nivel nacional, a propuesta e iniciativa de, en este caso, del Partido Socialista. Y bueno, que se presentó.
Eso es,
eso es
después,
lo que pasó esta semana.
Hablamos el,
sí,
miércoles el Defensor del Pueblo, y el jueves.
Y el jueves, pues se votaron. Allí ya no tuvimos presencia, porque realmente la presencia nos fue hace 1 año y medio, que lo presentamos en la Comisión de Salud a nivel nacional. Y bueno, y ya esa, bueno, lógicamente tienen tantas, ¿no? Pero bueno, al final se votó la pasada semana, el jueves, y salió por unanimidad, y se ha instado al Gobierno que en 6 meses. Lógicamente, teniendo muy claro lo que se necesita, porque los puntos están clarísimos, lo que solicitamos. Bueno, pues vamos a ver si en 6 meses esto se empieza a mover, y si no se empieza a mover, seguiremos.
Seguiremos dando la vara.
Seguiremos dando la vara.
Bueno, nos vamos a ir un poquito de música para relajarnos un poquito, pero la verdad es que os tengo que felicitar. Amadeo, ¿has visto qué semana,
sí,
que han tenido? Vamos,
tremenda.
Tremenda. El miércoles Defensor del Pueblo, el jueves una PNL, que ahora veremos, ahora vamos a hablar si puede servir o no, a la vuelta de la música.
¿Quieres colaborar con nosotros? World Grupo Solidario, respaldado por World Rehabilitación y Desarrollo Integral, llevará a cabo una recogida de juguetes y alimentos del 26 al 30 de noviembre, en el horario de 10 a 2, salvo el lunes 26, que también estará por la tarde de 4 a 5 y media. ¿Dónde? En el Centro Cultural La Meseta de Orcasitas, situado en la Plaza Asociación número 1. Los juguetes recibidos se destinarán a familias derivadas de los servicios sociales de los distritos de Arganzuela, Villaverde, Usera y Carabanchel. Los alimentos recogidos serán entregados posteriormente a personas, vecinos del barrio con dificultades sociales y económicas, de forma directa a través de programas Alimentos Solidarios. Puedes informarte de estas y otras iniciativas en www.worldready.org. ¡Anímate y participa!
Bueno, ya han visto que hay gente solidaria que recoge juguetes, sí, Amadeo, sí, que recoge juguetes, que recoge alimentos. Exactamente, sí, o sea, sí, que el lunes 26, además jornada doble, el lunes 26 por la mañana y por la tarde. Bueno, ¿de quién tenemos que hablar? ¿A quién tenemos que agradecer?
Tenemos que agradecer a dos entidades. Por una parte, a CISPA.org, que lleva desde el año 80 como una asociación privada y sin ánimo de lucro, y tiene por misión la realización de actividades conducentes a promover tanto la autonomía personal como la mejor atención a las personas mayores, adultos, juventud.
Bueno, 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 espera, pero cuántas cosas. Asispa.org, 5.000 trabajadores atienden a más de 80.000 personas. Asispa.org, una entidad ejemplar donde cuidan a las personas dependientes y a las personas mayores. ¿Y quién más?
Y por otra parte, Hospital Díaz Landman. Es un centro de psicorehabilitación. En algunas ocasiones los trastornos psíquicos crean barreras que se pueden eliminar con nuestro trabajo y con tu ayuda. Confiar en un equipo clínico profesional es importante para conseguir un bienestar y una mejor calidad de vida. Eso es Hospital Díaz Landman.
Muy bien, y cómo no, vamos a nombrar a Corazón y Manos, ¿eh? Corazón y Manos, ¿sabes qué son Corazón y Manos? Una entidad, una fundación que la llevan a cabo tus jefes, tus grandes jefes del Grupo Clece.
¿Sí?
Sí, dedicado para atender a las personas con problemas, son 70.000 empleados, 75.000, leímos ayer. 75.000 empleados, bueno, pues los que tienen dificultades dentro de ese colectivo han creado sus propios directivos, una fundación Corazón y Manos, para ayudar a su propia gente. Y como no, si tienes un problemita legal, si eres mayor ya sabes dónde tienes que ir, a SISPA. Pero si tienes un problemita legal, Durán y Durán Abogados.
Durán.
Muy fácil, ustedes ponen en cualquier buscador Durán y Durán Abogados, y ahí les aparece. 40 y tantos abogados, ¿te acuerdas que lo dijo el otro día Miguel Durán?
Sí,
además
sí.
Tú tienes buen recuerdo de él, ¿no?
En muchas provincias.
Sevilla, tienen Sevilla, Madrid, sí. Barcelona y Valencia.
Recientemente va a ser
En Zaragoza, mi tierra. Bueno, pues Durán
está orgulloso.
Yo espero no necesitar nunca los servicios de Miguel Durán.
No,
una herencia que no espero ninguna. No, espero no necesitar los servicios de Durán y Durán Abogados. Pero bueno, ahí están, un despacho. Vamos a decir que además Durán y Durán viene de dos apellidos iguales.
Sí.
Miguel Durán Campos y Miguel Ángel Durán.
Además, tú me querías decir, tú tienes buenos recuerdos.
Buenos recuerdos de Miguel Durán.
Claro.
¿Cómo vendías cupones? ¿Cuánta pasta ganabas en aquellos tiempos, en la década de los 90?
Como rosquillas.
Como rosquillas vendía los cupones. Bueno, pues ahora ya sabes, Miguel Durán se fue de la 11 en el año 92
y
o 93.
Y esas rosquillas se ha pasado a pasas.
Ahora son pasas y viejas, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? Vender cupones ahora que en aquellos tiempos.
No.
Bueno, seguimos con nuestros amigos de Iruamabi y nuestra amiga Carmen. Has dicho ahí cuando estábamos poniendo esa música, decías que querías recordar o mencionar un proyecto que esté llevando a cabo. Cuéntanos.
Sí, bueno, la verdad es que la asociación...
Hablamos con Maru Ugarte, vamos a decir, sí, por si alguien se despista de la voz de las dos chicas que tenemos hoy.
Bueno, pues comentar que nuestra asociación es un poco una asociación no muy convencional. Nosotros no tenemos un centro, nosotros no damos recursos. Nuestro trabajo se divide como en tres patas. Una parte que es la visibilidad y concienciación de, bueno, con dar de conocer a la sociedad, a los colegios, a, bueno, en general a las familias, conocer bien en qué consiste y las consecuencias y cómo se tiene que abordar el daño cerebral adquirido infantil. Luego tenemos lo que es el tratamiento y asesoramiento y cuidado de familias y de familiares de estos niños, y luego tenemos programas que mientras no consigamos nuestro objetivo, que es que la sanidad pública dé estos tratamientos rehabilitadores a los niños que tienen daño cerebral, bueno, intentamos paliar con un programa que empezamos el año pasado que se llama Objetivo 20 pavos, que la gente
Objetivo
joven...
Objetivo 20 pavos,
no
de
sabrá.
Pavos, de gallinas, ¿de qué es
de
eso?
De pavos, de pavos, y además tenemos de el pavo dinero, puesto ahí en el programa.
Ah, de dinero, vale, 20 pavos, digo, ¿qué será?
Yo la he entendido.
Claro. Tú, hombre, porque tú ganabas mucho dinerito y sabes lo que eran los pavos.
Tú eres torpe.
Tú eres torpe. Se dice despistado, Amadeo.
Despistado,
hombre.
Perdone.
Se va a llamar a tontao.
Despistado.
Despistado, vamos, o sea, que 20 pavos es 20 pavos.
Con lo cual, nos hemos entendido los que estábamos aquí, ¿eh? Los jóvenes nos...
Te puedo decir una cosa, como sí. Él me dice mucho lo del taxis, yo le digo, es por los porros de joven.
Bueno, vamos a decirlo, Amadeo, es que esta boca mía me irrita. Estamos ante dos chicas casadas, las he oído bien. Yo que sepáis que Amadeo es que está soltero. Tiene buena paguita, tiene buen trabajo, está libre como los taxis. O sea, que no voy a decir eso, que puede subir cualquiera, pero...
Pensaremos en buscarlo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
¿No,
si tenéis amigas que sean decentes, buenas sí. Chicas, Amadeo, que sepáis que además parece... Tiene 56 años.
Y ordenadas, y ordenadas.
Y ordenadas, ordenadas. Bueno, voy a decir una cosa. Cuando hablamos de Madre Coraje, también este programa tenemos que hacer una mención a su madre. Amadeo, su madre, durante 50 años le estuvo cuidando a él. Amadeo tiene una parálisis cerebral y desde pequeñito su madre, pues como todas las madres, igual que vosotras queréis a vuestros hijos, pues su madre durante 50 años se dedicó a cuidar a su hijo. Y los dos últimos años de su vida su madre se fue con la tranquilidad de que fue su hijo quien le cuidó a ella. ¡Qué bonito!
Sí.
Es real, ¿eh?
Sí.
Es real. Entonces, ¿sabe cocinar? No había hecho nada. Tu granuja durante esos 50 años con esa excusita de que como vendo cupones y tengo una madre, pues ahora sabe cocinar. Pero es la leche, Amadeo.
La
si
cama.
No te casas, no
y
será
hacer, la
hacer las camas y de todo, de todo. De además, todo. Estás ampliando el piso, haciendo obras. O sea, que quede claro aquí, Amadeo Arribas.
Hombre, pero...
El soltero de oro de la Asociación La Barandilla.
Pero no voy a hacer una mansión, ¿eh?
No, lo que hay. La paguita es decente, el trabajo es decente, pero te quedas.
Con 73 metros cuadrados no se puede más.
Bueno. Voy a decir, pues tenemos que ser un poquito, vamos a ser graciosos, Andrés, nuestro técnico, está harto de oírte de que vas a hacer una inauguración de tu piso, porque no sé qué pasa con tu piso, pero no lo inauguramos. Y además hay chicas, invítalas también.
¿Tú sabes que las cosas del palacio van despacio?
Eso será, wow. Eso será. Bueno, volvemos, cuéntanos, esos 20, esos 20 pavos,
¿no? Pavos,
ahí nos hemos quedado.
Bueno, pues el tema es, bueno, lo que hemos hablado, que los papás necesitan, y qué no hace un padre, ¿no?, por sus hijos, si necesitan tratamientos... pues los buscan donde sean y sacan el dinero donde sea. Entonces, nosotros mientras, bueno, vuelvo a repetir, consigamos que la sanidad pública cubra estos tratamientos, con las subvenciones por las que trabajamos, ese dinero va dirigido a cofinanciar los tratamientos de los papás. ¿En qué consiste el programa? Bueno, pues los papás, que yo creo que si alguien que nos está escuchando conoce a alguna familia que tiene niños con daño cerebral y sabe que les están costando mucho los tratamientos en los centros de neurorehabilitación, pues a los que, bueno, se hacen socios, hacerse socio de Iruamavi no es costoso, lo digo aquí. No es nada, es realmente...
Además, es muy fácil ver la página web, claro, como está en vasco, www.iru.
Amavi.
Y luego Amavi con H también.
Bueno,
Iru,
en euskera
Amavi.
Solamente está el nombre, lo demás está en castellano la página.
Bueno, pero yo lo digo Iru Amavi, tal como suena .org, es fácil de poner y de localizar. O sea,
con
ahí
H,
se sabe.
Las dos Iru Amavi, las dos con H y con B.
Exactamente, y ahí te puedes hacer socio.
Te puedes hacer
¿Y
socio?
Para los 20 pavos, qué es lo que tienes
entonces,
que hacer?
Entonces, para los 20 pavos, simplemente, una vez que te has hecho socio, lo que intentamos es que.
¿Cómo habláis de pavos, eh?
Sí, ¿cómo hablamos de pavos?
Pavo de Nochebuena.
Bueno, pues lo que hacemos es que los padres nos llaman, nos dicen, bueno, pues mi hijo está haciendo tratamiento en tal centro. Ese centro nosotros lo revisamos, si cumple los requisitos de ser un centro especializado que corresponde con la calidad correspondiente. Los padres eligen el centro, porque lo que intentamos es que el niño no pierda tanto tiempo en sus rehabilitaciones. Intentamos acercarnos al entorno más ecológico del niño. Iruamavi concierta un acuerdo económico con el centro y entonces ese niño sigue dando los tratamientos que daba o al centro que quiera ir y como máximo va a pagar 20 euros por terapia.
Qué bueno.
Tenemos que deciros que esas terapias especializadas rondan, muchas no bajan de 60 o 70 euros la hora en los centros privados, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros hacemos ese programa para ayudar a que los padres, primero, algunos puedan empezar los tratamientos, que algunos no pueden, o algunos, si necesitan más tratamiento, pues bueno, con esa ayuda pues puedan dar más tratamientos
y,
a los niños.
Y en, aquí en www.iruamavi.org, ahí viene como todo el tema de los 20 sí, pavos, todo. Ahí viene todo explicado.
Están todos los programas que tenemos, cada programa tiene su micro web y, bueno, se explica. De todas formas, si tienen alguna duda, en la página web, en info@iruamavi.org, les damos todas las explicaciones y todas las ayudas que precisen.
Nosotros no vamos a decir que se hagan socios de la barandilla, porque hoy se tienen que hacer socios de Iruamavi. No vamos a decir, como Carmen, que se hagan socios, pero sí que vamos a decir una cosa, Madeo, que no hicimos nunca publicidad, que hemos hecho por primera vez lotería. Mira que aquí somos antijuego, porque estamos en el país del vicio. En el país del vicio, donde máquinas traga perras. El otro día me decían que en Vallecas 60 nuevos negocios para arruinar gente. De las máquinas estas que hay en los bares, en la zona de Vallecas, es una vergüenza este país. Pero bueno, dentro de esa vergüenza este país, que todo el mundo juega a la lotería, pues nosotros hemos sacado un numerito, el 76.842. Y si toca aquí...
Bonito.
Bueno, pues voy a decir unos sitios, por si alguien de Madrid, de fuera, les vamos a facilitar cómo los pueden adquirir.
Exactamente.
Pero de Madrid van a Bar Bodega La Mina, en la calle General
Álvarez. ¿Cómo? Perdón, ¿qué ha dicho?
Bar Bodega La Mina.
Ah, vale, porque te he entendido.
No sé qué has entendido. Bar Bodega La Mina, en la calle General Álvarez de Castro, número 8.
Sí, señor.
Que vayan allí, que Amadeo ha llevado lotería, vale.
Sí, señor.
5 euritos, son 4 euros para la lotería y 1 para la asociación. De este número, que es de la Lotería Nacional. Y si toca aquí, 80.000 euritos se llevarían por esos 4 euros. Luego también tenemos otro... peluquería Dara, en la calle Narváez 67. Narváez 67 está, si van al Parque del Retiro, todo el mundo va al Parque del Retiro, pues al lado está la calle Narváez. No sé qué horarios tiene la peluquería, pero lo de todas las peluquerías, Narváez 67, también lo tienen allí. Que quieren, mira, hasta en Orense. Si tenemos alguno
la
oyente,
calle o
no, Orense, aquí, Orense de Ourense. Buenas tardes, Galiza, desde Ourense. Bueno, pues en el kiosco de Prensa Marcos, en la calle Bedoya número 2. Kiosco de Prensa Marcos, en la calle Bedoya número 2, en Ourense. Buenas tardes, Galicia, desde Ourense. Se pueden llevar por 5 euritos, 80.000 euritos y lo que corresponda, si son a 4 números, a 3 números o la devolución. Ya otro día hablaremos de más sitios. Bueno, y vamos a decir, y aquí también en nuestra sede, si se viene a la calle San Rogelio, a 8 minutos andando de 4 caminos, si te sabes el camino, si no 10, si tienes que dar un poquito de vuelta, pues aquí también tenemos los décimos de lotería. Seguiremos dando información.
Depende cómo vaya, si va...
Si va a dar toda la vuelta. Vale.
A la pata coja.
Serán 12. Bueno, pues ya saben, una lotería solidaria, porque queremos que toque, somos antijuego en esta asociación, pero sin embargo la Lotería Nacional, pues juega todo el mundo, pues oye, en vez de jugar en el bar de la esquina, pues que se vayan al bar Bodega La Mina, en la calle General Álvarez de Castro, número 8.
Es una obligación,
Y si quieren lotería, se lo vamos a facilitar, muy sencillo, dirección@labarandilla.org. Nos solicitan ahí y les hacemos llegar los numeritos. dirección@labarandilla.org. A cualquier sitio de España. ¿Qué te parece? ¿Qué haces? ¿Te estás sonando? No, ¿qué haces? ¿O estás pensando?
Es que me has pillado porque iba yo a estornudar.
Ah, vale, perdón, que no sabía qué decías. Bueno, dirección@labarandilla.org. Bien sencillito, dirección.
Que todo hay que decirlo en esta radio.
No, hombre, yo es que pensaba que estabas ahí pendiente de decirme algo y no sabía si me querías interrumpir.
Es que... No iba yo a decir...
Venga, vamos con nuestra amiga Carmen. Ya ha quedado claro, ¿no? Y lo amabí, todas las cosas que te tienes que hacer socio. Participar en los 20 pavos, ¿eh? 20 pavos. Bueno, con Carmen seguimos. Doña Carmen, quita, no me empujes. Doña Carmen.
Dígame.
¿Por qué estás luchando en este momento? Cuéntanos, que sé que estás luchando, hemos hablado de todo el tema de tu hija, pero ahora necesitas y pides a la sanidad de Madrid, no tú, muchas madres, muchos padres, sí, pero
no
en este momento,
bonita.
Por eso digo que, pero eres una voz, siempre te ha gustado defender y por las personas de vuestro colectivo de trastorno límite de personalidad y de cualquier otra enfermedad mental grave que necesitan unos apoyos médicos, no solamente una medicación o un psicólogo. Cuéntanos, en este momento, tu deseo, ¿cuál sería? Bueno, aparte de que te toque esta lotería, que sé que te vas a llevar un par de numeritos.
También, bueno. 4 o 5.
Pues aparte de que os tocará todo ese dinerito y nosotros también, y que tu marido actual te siga soportando a ti y a tu hija, que también. Eso está claro que también lo tienes, porque lo he conocido, es una excelente persona. Pero decía, en este momento yo sé que después de la semana pasada tuviste un problema grave con tu hija, un internamiento urgente, ha salido... Ayer estuviste en el clínico, sí, vuelve a salir. ¿Qué es lo que pedirías en este momento? Repito, no para ti, lo pides para ti, porque es tu primera necesidad. Pero sí, igual que ha contado ella, no sé si si tiene que ser el defensor del pueblo, no sé si tiene que ser el gobierno, que luego hablaremos de estos proyectos no de ley. ¿Cuál sería tu interés como madre en este momento? Que Dios te viniera a ver y dijera, ¿dónde querrías tener a tu hija en este momento? Bueno, aparte que en casa, que está claro, pero bueno, por la salud de ella.
Ahora mismo donde yo creo que la vendría muy bien estar es en la unidad de trastorno límite de personalidad del clínico, que creo que es la única unidad que hay en la Comunidad de Madrid. Llevamos un año esperando, porque claro, creo que son 20 plazas para toda la Comunidad de Madrid. Y entiendo que como yo, pues hay muchas personas.
Pero fíjate qué grave, ¿no? No estamos hablando de una persona que tiene un problema de hígado graso y con medicación se le cure. Estamos hablando de una persona con enfermedad mental grave y llevas un año, que entre ellos ha habido varios ingresos, no vamos a profundizar, no lo vamos a reservar para nosotros, pero en ese año has tenido varios ingresos que en algunos de ellos tu hija en este momento podíamos estar llorando porque podía haber perdido la vida.
Sí.
Y sin embargo sigues esperando. No estoy criticando al clínico, que quede claro que no es una crítica, sino es una realidad. O sea,
lo que pasa que, mira, ayer estuvimos en urgencias de Puerta de Hierro, y entonces, bueno, cuando estuve hablando con los psiquiatras, ellos saben perfectamente, bueno, porque tenemos ahí un historial, pues fíjate, de 7 años, saben perfectamente que estamos a la espera de entrar. Entonces, ellos mismos me dicen a mí que por qué no presiono yo, como persona, al hospital clínico. Porque ellos no pueden hacer nada. Digo, pero es que yo, como persona, llamo todas las semanas. O sea, y ya no puedo hacer más. O sea, ellos mismos, o sea, me dicen que yo presione. O sea, me pasan a mí que no soy nadie. O sea, que yo voy a llamar allí y voy a decir que soy Carmen de la Fuente y les va a dar igual. O sea,
sí, como mucho dinero, hasta el coñazo de Carmen de la Fuente otra vez llamando.
Sí,
claro.
Sí, porque además ya se lo dije. Digo, mira, es que incluso ya la enfermera me tiene manía. O sea, me tiene manía. O sea, porque yo llamo constantemente.
Claro, y como tú, es que serán probablemente decenas de madres o de padres.
Claro, es lo que me cuenta, pues que hay una lista de espera y que tiene que haber altas y claro, sí, yo lo...
¿Puedo hacer una pregunta?
Por favor, pregunta.
Cuando entras por urgencias, porque lógicamente si entraste ayer, estoy preguntando, ¿es una urgencia? Sí. Es una situación urgente. Desde ese momento vuelven a dar el alta, ¿no puede entrar por la vía urgente hacia esas plazas?
No. Esas plazas son... pasando. O sea,
estabilizan a tu hija y le dan el alta.
Sí, esas plazas que hablamos del hospital clínico son durante un año, vas a varias entrevistas que se producen a lo largo de un año, que a mí también me parece un poquito excesivo.
O sea, son plazas ambulatorias, no son de ingreso.
Sí, es un hospital de día, pues que estarán, me imagino, que de 9 a 2 de la tarde.
Vale.
Y entonces es eso, pero claro, es un año en el que a ti te están valorando, cada 3 meses hemos ido a valorar las diferentes personas, porque además sí quiero hacer un poquito de en ese año que hemos estado llevándola a que hiciera las entrevistas y la valoraran, en ningún momento nadie nos ha dicho nada. Nadie. O sea, me refiero, iba ella a las entrevistas, llegábamos allí, la llamaban, se la llevaban por allí, por una sala.
¿Han salido informes de esas valoraciones?
Y entonces, luego la niña volvía y decía, ya nos podemos ir. Y allí ya no había nadie para que dijera, pues que pase. O sea, porque,
que pase
la
persona responsable.
El TLP, bueno, como me imagino todas las enfermedades mentales, una cosa es lo que cuenta el enfermo y otra cosa es lo que cuenta la familia, que muchas veces difiere bastante. Entonces, yo es una cosa que a día de hoy me pregunto. ¿Cuándo van a preguntarme a mí? Pues cómo se comporta en casa, qué es lo que hace en casa, pues no lo sé.
La verdad que resulta, estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de los derechos de una persona, pero fíjate, esto es un tema que se ha debatido mucho y se debate mucho, y que yo particularmente, al menos los que tenemos un familiar con enfermedad mental grave, hablamos siempre de enfermedad mental grave, no con
bueno,
una enfermedad mental.
Bueno, mi hija está incapacitada judicialmente.
Pues todavía más, o sea, perdón, es que me lo estás poniendo... Fíjate que yo iba a decir ya. Que soy partidario que los padres, aunque no quieran los hijos, porque son quien lo viven el día a día, estén cerca, porque para eso están viviendo con ellos, para eso están sufriendo con ellos, disfrutando con ellos, pero encima me dices que tu hija está incapacitada y que, bueno, es que me parece, me está dejando de piedra. Yo no. Sé que es verdad, pero
mira,
me está sonando
entra,
de...
Es como una especie de problema ahí estamos, o sea, porque yo lo he hablado con abogados sobre este tema. Y entonces me dice que es muy difícil, porque es como una cosa que choca. Choca la confidencialidad del paciente que tiene, por ser paciente, con la incapacidad judicial. Y entonces, a mí, los abogados me han dicho, nunca vas a poder que un médico te lo explique todo como debería explicártelo.
Yo no estoy,
al estar
no estoy de acuerdo
ya, pero funciona claro, por supuesto, funciona así, o sea, yo soy responsable si ella tiene algún problema en la calle, judicial o penal, yo voy a ser la responsable
para todo,
con lo cual quiero ser, pero ya no porque yo quiera ser y que ellos me digan,
no porque sino, la quieres ayudar, simplemente
sino porque,
es que la quieres
porque
ayudar.
Yo creo que la familia damos otro punto de vista, o sea, ellos son gente que está enferma y entonces va a valorar de una manera muchas veces
muy sesgada
y muy...
Oye, Carmen, me estás dejando sorprendido.
Yo también, sorprendido. Me estoy quedando sorprendida, de verdad.
Sí.
O sea, y tú has pedido, está claro, con lo que me estás diciendo, tú has pedido, oye, yo quiero, y te dicen, no, usted se tiene que esperar.
Claro, por supuesto.
La verdad es que resulta increíble, ¿no?
Sí.
Que en estos tiempos...
Hombre,
una cosa son
por
una cosa son los derechos humanos y otra cosa es los derechos de las personas. Y el derecho de tu hija está claro cuál es, ser bien atendida y bien apoyada.
Sí.
Y qué mejor que su madre, que le ha costado, entre otras cosas, el matrimonio primero, para que tú tuvieras conocimiento, no te digo estar encima de ella todos los días, pero sí que los médicos te contaran, o esos psiquiatras te contaran lo que ha dicho tu hija, si se corresponde o no
es
con
que
la
esto
realidad.
Esto teníamos para muchos programas, ¿sabes?
Sí. Pero es que, oye, es que vamos a hacer un programa sobre eso,
sí,
Carmen, de verdad que me he quedado sorprendido.
Que
y además ya te digo, yo a mí se me ha cuestionado cuando empezó la niña con estos problemas, se me ha cuestionado como madre, se me ha cuestionado si yo la he maltratado, o sea, porque tienen una serie de preguntas que antiguamente era el trastorno límite, que era gente o que se la había maltratado o que había tenido...
Sí, o violaciones en casa,
en
que
casa.
Ha ocurrido... Sí,
entonces
sí.
Ellos te leían el manual y te hacían a ti esas preguntas, entonces yo salía completamente horrorizada porque ellos habían tenido tiempo de estar hablando conmigo y de valorar un poquito de que yo me sentía completamente ofendida además.
Yo, bueno, por aportar mi granito de arena, sobre todo, no conozco personalmente la patología en profundidad, pero sí que conozco lo que pueden ser los protocolos de trabajo a nivel administración y sanidad. Y lo que, según tu testimonio, yo lo que estoy viendo es que no hay ningún protocolo de trabajo. Desde primero, que le están viendo personas diferentes. Segundo, le están viendo aisladamente cada 3 meses. Teóricamente, están preparando un informe, es lo que yo he entendido, para una joven que tiene una patología, que en este caso, pero ni se comunica a la familia, ni se cuenta con la familia, se les hace, no se han dado un informe teóricamente, externamente.
No, yo estoy hablando de, bueno, si siempre que vamos al clínico y...
Os dan los informes.
Sí, por supuesto.
Ah, vale.
No, estoy hablando del proceso que estamos ahora, hospital clínico, en el que hemos ido pues durante un año... Creo que cada 3 meses a entrevista, a ella se la llama, se la llevan, que además, como no sé si sabréis, el clínico es inmenso, no sé a dónde se la llevan, nosotros estamos en una salita, luego viene ya la niña diciendo que ya ha terminado y que se han ido. Yo digo, bueno, ¿y nosotros? ¿No vamos a hablar en ningún momento? ¿Nadie nos va a preguntar?
¿Con el profesional que la ha atendido?
¿Nadie nos va a preguntar cómo la niña está en casa, si come, no come...? ¿Sabes? O sea, digamos que me siento relegada.
¿Y tú has solicitado?
Claro.
Imagino.
Claro.
Y además
yo he ido a la secretaría a decir, oye, por favor, digo, esta niña está incapacitada. Entonces yo soy su tutora y necesito saber algo.
Increíble, ¿no?
Increíble, ¿para qué nos vamos a engañar?
O sea, que yo ahora
porque
mismo...
yo entendía, Carmen, la primera parte, he hablado de los derechos humanos, sí. Como has comentado, la reserva profesional, sí, todo eso me parece... Pero cuando me has dicho que encima está incapacitada y que tú eres la tutora legal, es que entonces sí que te creo porque sé quién eres. Sí. Pero si no, si vinieras de la calle, pues la duda que pueda tener aquí esta mujer, decir, no será verdad. Y yo digo que es verdad lo que estás diciendo, es que es sorprendente.
Sí, sí. Vamos, yo te digo, mira, llevo en el móvil la sentencia sí, de incapacitación, sí. Porque claro,
no creemos,
tienes
claro,
que tener la...
Tengo que andar con ella, ¿sabes? O sea,
hombre, yo te lo digo porque si nosotros, yo no con menores, pero cuando he trabajado con adultos, no, he trabajado lo que es la, lo que supone la incapacitación de, una, de un adulto. Entonces, la incapacitación de un adulto, entre otras cosas, ya no solamente respondes ante, bueno, incidencias que puedan producir, sino que tú respondes ante todo.
Sí, es que a mí, por ejemplo, no me ha pasado nunca hasta que he llegado ahora al clínico. Me ha pasado.
Es que
ahora.
Es curioso.
Yo lo único que sé es ya en la última entrevista que salió la niña diciendo, me han dicho que doy el perfil adecuado para entrar aquí.
¿Y se lo han dicho a la niña?
A la niña, claro, a la niña. A mí, en este año que hemos ido como cada 3 meses, nadie ha preguntado, porque yo digo, bueno, ¿y se pensarán que vive sola o cómo?
¿Cuando solicitas hablar con el profesional que le ha atendido?
Pues es que ella se ha marchado.
Increíble. Hay un silencio en la radio total, pero es que no tenemos palabras para poder
expresar. Claro, entonces
eso.
Yo llevo un año que yo digo, bueno, sí, en principio la van a coger. Digo, en algún momento de cuando ella ya está allí, digo yo que llamarán a la familia para ver, interesarse un poquito más de cómo esta persona...
¿Os piden, esto ya por curiosidad, os piden tu declaración de Hacienda cuando has ido al clínico?
Para No.
O sea, tampoco.
No. No.
Digo, me refiero por los bienes que pueda tener una persona ante una situación así.
No.
No es lo mismo una persona que tenga un nivel adquisitivo, vamos a llamar mediano, no hablamos de grande, que una persona que esté medio en la indigencia.
No.
O sea, ¿no te han pedido a ti tu declaración de Hacienda?
Nada.
Para saber? Porque, claro, estaba pensando, tu marido trabaja, tú trabajas, pues bueno, pensaba que, digo, bueno, como tenéis dinero, pues ahí os quedáis los dos y os ponen en la cola por las colas.
Dinero.
Lo que pasa es que hay el
bueno, digo dinero, me refiero a que tenéis una nómina, o sea, que eso tampoco sí. Te lo piden.
No.
Si fuera un organismo concertado, probablemente sí, pero yo creo que no. Al ser un organismo público, es decir, ella tiene derecho, como cualquiera de nosotros,
los informes,
a tener tratamiento.
Médicos y nada
claro.
Más.
Y lo que realmente entiendo que lo que están valorando es si... Patricia cumple el perfil para recibir ese tratamiento.
Claro, el perfil lo cumple porque en agosto ya le dijeron y ahora lo que estamos esperando es que la llamen.
Bueno, no vamos a hablar mal del clínico porque
no, a lo mejor
igual te llama el mayor, es como hablar mal del defensor del pueblo.
Yo lo veo como una curiosidad, que me gustaría que me dijeran por qué.
Pero que yo, ese tipo de desajustes, vamos a llamarlos, ¿no? Desajustes administrativos, porque son desajustes administrativos. Yo entiendo que probablemente el día que conozcas al profesional que está tratando a tu hija te parecerá fantástico. Lo digo de verdad.
Sí,
¿no?
Sí.
Lo digo de verdad. Lo que pasa es que yo lo que siento es que son y vuelvo a los protocolos. Yo soy una enferma de los protocolos. Pero yo lo que creo sinceramente que se abren unidades, se abren tratamientos con toda la buena voluntad y dotación económica, pero son muchos profesionales los que intervienen en hospitales gigantes y al final. No hay comunicación. Cuando no hay protocolos, no hay comunicación. La falta de comunicación hace que tú hoy, tutora de tu hija, no hayas hablado con el profesional que teóricamente a tu hija le ha dicho que sí a que va a entrar a un proceso de un tratamiento en un hospital público.
Sí.
¿No?
Pues con esa incógnita nos vamos. Oye, ha sido un placer, de verdad, teneros aquí. Carmen, me alegro de corazón que hayas venido.
Muchas gracias.
De verdad que sí, pues tenía ganas de que hubiera este programa, un especial Madre Coraje, pero en este caso con muchas Madres Coraje añadida de la asociación Iruamabi. Que recuerdo, más información, www.iruamabi, las dos con H y con B, iruamabi.org.
Eso es.
Simplemente decir que te deseo mejor con esa, con lo de 3 meses, te han dicho el defensor del pueblo.
6 meses.
No, y seis meses la PNL. Bueno, nosotros...
Ya os lo contaré.
Ya no lo contarás. Carmen y yo voy a hacer un poquito de historia muy rápida. Tuvimos el honor de conocer a un diputado amigo común.
Sí,
que es Íñigo Allí, de Unión del Pueblo Navarro.
Sí.
Íñigo Allí, por circunstancias personales de un amigo pues que sufrió un suicidio, se preocupó mucho por el tema de la prevención de suicidios. Sabes que en esta radio hablamos mucho de suicidios. Pues tuvo el hombre la valentía de presentar un proyecto no de ley. Ajá. En noviembre. Por cierto, en Madrid lo presentó otro diputado en la Comunidad de Madrid en octubre, habló del año pasado, y en noviembre lo presentó en el Gobierno de la Nación, Íñigo Agí. Pasaron los seis meses y no pasó nada.
Claro.
Recuerdo que con otras entidades, no voy a dar a nombres que no tienen mayor importancia, planteó Íñigo Agí hacer una rueda de prensa, uh-huh, una vez pasó los seis meses, en el propio Congreso de los Diputados. Y cuando ya tenía hasta la fecha, nos cambiaron de gobierno. Hace unos meses, recordéis que hubo un cambio de gobierno, se fue el PP, entró el PSOE. Entonces, claro, recuerdo que llegó allí y dijo, ¿cómo vamos a hacer una rueda de prensa si aquí ahora están preocupados cada uno de otra cosa, ¿no?
Claro.
Por tanto, te animo a mucha valentía, pero
sí,
te lo cuento como esperanza, que para que sepas que es una esperanza muy positiva la que tienes, pero que hay que dar la vara,
¿eh? Hay que tener
plan. Hay que tener un plan. Sí, nosotros es dentro de dos meses otra rueda de prensa, pero está ya en condiciones en el Congreso, que si nos permite Íñigo Agí, pues me gustaría invitarte, Carmen.
Vale.
Por si alguien quiere saber lo que son el tema del suicidio y cómo se sufre el suicidio.
Pues yo encantada.
No seguimos, pero yo seguro que nuestros oyentes, por lo que hemos hablado de tu hija, nos ha entendido perfectamente. Pues nada, a las dos.
Muchísimas,
Marta,
gracias.
Carmen,
muchísimas,
un honor teneros aquí.
A la Barandilla y especialmente a ti, José.
Y os deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Pues nada, queridos oyentes, otro programa más de Madre Coraje. Como han visto, hay muchas madres que merecen toda la atención de todos nosotros y para eso estamos. Repito, muchísimas gracias, queridos oyentes, y la próxima semana más.
Nada que ver con la común historia. Nadie me quiere, todas esas cosas. Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa.